gol, no poder reagruparnos atrás y que Bolivia se nos venga. De todas maneras, Bolivia también pateó desde muy lejos y acertó siempre. Lo que más me dolió fue que no supimos contrarrestar los ataques bolivianos. Cada gol de Bolivia era puñal en el corazón. Cometimos errores y lo pagamos.
En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 5 décimos, humedad 59%. Radio 10, la radio.
Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, la radio. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Hay mucha gente hoy en la sala Picasso del Paseo La Plaza, cosa de la cual me alegro muchísimo. Muchas gracias por haber venido aquí en esta noche. El programa cuenta hoy con la participación de Patricio Bartón.
Buenas noches, amigos.
Y de nuestro querido Gillespie. Bueno, muchas gracias. Trataremos de hacer esta noche un programa digno como para justificar la presencia de tantas personas que han distraído su tiempo, que bien podrían haber empleado en otros menesteres. De manera que pasamos inmediatamente a que Barton nos diga qué es lo que va a pasar en los próximos días, simplemente como información, y luego vamos a la parte conceptual del programa.
Muy bien, mañana estaremos también aquí en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, Corrientes 1660, pero el viernes nos vamos a Morón.
Cuidado.
¿Por qué? Porque sí, porque tenemos ganas y nos vamos a hacer el programa a la Universidad de Morón, que está en la calle Cabildo 134.
Muy bien,
de Morón.
¿Le puedo hacer una pregunta técnica?
Por favor, a
Morón. Yo no conozco mucho Morón, pero conozco lo suficiente.
Ajá.
La estación,
sí.
La cancha de Deportivo Morón.
Ajá.
Un shopping que hay cerca de la Gaona.
Sí, sí.
Después nada más, pero
y veo que usted verdaderamente,
bueno, no, pero son cosas
un experto en esta cuestión.
Para ir para la Facultad de Morón, ¿cómo sí. tengo que hacer? Queda cerca de los centros neurálgicos.
Usted tiene que ir a la estación y ahí le pregunta al diarguero.
Listo, hasta la estación, llego perfectamente a la estación, bueno, pregunto perfecto. Ahí.
Para llegar a la estación se sube al tren, cuando ve un cartel que dice Morón se baja.
Listo.
Inmediatamente
listo.
Procede a interrogar al vendedor de diarios y sigue las instrucciones de este.
¿De cuál?
De este que está acá.
Bueno.
Pero veo que a veces les dan instrucciones que uno tiene que realmente conocer el lugar. Son más difíciles de interpretar las instrucciones.
No, porque muchas veces los campus universitarios están a las afueras, a 20, 30 kilómetros de Morón.
Pero no vamos al campus, vamos a las aulus, me parece. A las aulus magnus.
Bueno, ¿por qué Barton sí. nos saca de la angustia, tal como hace usted cada noche,
sí.
presentando un tema que despierte nuestro entusiasmo, o al menos nuestro interés intelectual, o no sé qué cosa?
A mí me interesa mucho, en general, las cosas vinculadas al lenguaje, y hoy leí un artículo de Esteban Magnani sobre una lengua de una tribu del Amazonas que se llama los Pirajá, podría llamarse
¿cómo?
De cualquier otra manera,
¿cómo?
Pirajá.
Ah, perfecto.
¿Y por qué dice usted que podría llamarse de cualquier otra manera?
No, digo yo porque
podría
no conocía.
Podría llamarse de cualquier otra manera para usted, que
para
no
mí.
Es un pirajá.
Tampoco se van a enterar, creo.
Es como
ningún
decir
pirajá.
Que la Argentina también podría llamarse de cualquier otra manera. Eso se puede decir desde la tribu pirajá.
Digo porque la tribu pirajá no creo que haya nadie escuchando el programa, ni que en esta sala haya algún pirajá, no sé si...
Podría haber.
Pero no, lo curioso es que tienen una lengua que por los lingüistas está considerada como la menos sonora, que tiene 3 vocales y 8 consonantes, y que tiene una particularidad muy notable, que es que se puede hablar y silbar.
Ay.
Mire usted, es realmente...
¿Que se combinan algunas letras con silbidos?
No lo sé, no estuve ahí.
¿Por qué no leyó el artículo? Sí. ¿Por qué no leyó el artículo? Claro, no dice que leyó el artículo. El artículo sirve para no tener que estar ahí, para no tener que estar en cada lugar según
no
se aluda
completo.
Una cosa u otra. También puede hablar del Imperio Romano y no ha estado allí. Usted va a cada lugar que se cita.
No, no voy a cada lugar que
usted
se cita.
Para hablar de muebles franceses tiene que trasladarse a Aviñón.
Yo no le puedo decir todo acerca de los pirajá, pero sí estos detalles
pero
que me llamaron la atención.
Uno
es esto de la lengua silbada y hablada, y el otro es que no tienen demasiados criterios de cantidad. Confunden, o está mezclado al menos, la idea de masa y cantidad. O sea, por ejemplo, para nombrar 4 peces, el concepto es similar al de un pez grande. El de 4 peces pequeños, ¿se entiende?
Sí. Sí. Más o menos, sí.
Y que después de 2, todo da lo mismo. Es 1, 2.
Pasa con todas las
varios.
Lenguas rudimentarias. Pasan así, 1, 2, 3, mucho. Es así. Pero es que es así. Sí.
Ahora, a partir de esto, yo me hacía la siguiente pregunta. El lenguaje, digamos, está formateado, formatea el pensamiento, lo que nosotros pensamos, nuestra lengua. Digo, hay una forma de pensar del idioma castellano y otra forma de pensar del chino.
Sí.
O también sucede a la inversa, de que el lenguaje se va formateando a partir de lo que necesitamos nombrar y de lo que necesitamos, por lo tanto, pensar.
Las dos cosas son verdaderas, pero el pensamiento se hace a través del lenguaje, que es el único instrumento. De manera, entonces, que... si usted tiene un lenguaje que no sea analítico, es muy difícil que tenga un pensamiento analítico. ¿Qué es un lenguaje no analítico? Un lenguaje en donde no hay no se avanza de lo particular a lo general, o al revés, no hay generalidad y particularidad. Y así puede así el lenguaje de los yaganes, por ejemplo, que es un lenguaje excepcionalmente rico en términos, pero pobre en estructura. Entonces había una palabra para cada especie de árbol de la zona.
Eso es fantástico.
Que de todos modos no eran muchos. Pero para cada especie de árbol había una palabra diferente. Pero no existía la palabra árbol. Entonces esa clase de idiomas que no tienen la posibilidad de pasar de lo general a lo particular, de no entender los mecanismos de la abstracción, esos idiomas no permiten pensar en forma abstracta, solamente permiten nombrar y accionar, pero no abstraer. Quiere decir que verdaderamente el idioma es un instrumento del pensamiento, y no se puede desarrollar un pensamiento si no existe idioma. Después hay otra clase de discusiones acerca de si existen las cosas que no se pueden nombrar. Yo particularmente creo que no, pero no digo que sea tan fácil como yo digo. Hay, hay quienes sostienen alguna otra cosa, pero los duros de la semiótica, los que andan armados, sostienen que
la pesada de la semiótica,
sostienen que lo que no se puede nombrar es que no existe. Ese no sé qué, qué sé yo, no hay. No hay. Si vos no lo podés nombrar es porque no es, porque no hay. Decía Octavio Paz que muchas veces se nombra a la poesía como un territorio de imaginación, de sentimiento, de lo que usted quiera, ¿no? Finalmente, del cual las palabras daban noticia. Las palabras de la poesía eran solamente una aproximación a un mundo, una especie de topos o granos de la poesía, del cual las palabras daban una noticia. Y Octavio piensa, o pensaba, que en realidad no era así, sino que la poesía eran las palabras. No es que las palabras nos daban noticia de un mundo poético, de cosas que incluso no se podían nombrar. No. No, las palabras eran la poesía, y no hay otra cosa que palabras en la poesía. Así que yo creo que sí, se piensa como se habla, y evidentemente un lenguaje que tiene uno o dos es porque no hay pensamiento matemático.
Ahora también, si el lenguaje formatea, si formatea así el pensamiento, aprender varias lenguas también sería una manera de ampliar las posibilidades de pensar.
Sí, claro.
De pensar distinto. ¿Qué pasa con la música, con el lenguaje musical en ese sentido?
No, en este tema.
De ampliar.
¿Cómo?
Digo, la estructura, digo, del lenguaje musical toca, digamos, está en otras zonas que no son las del. La del tirajá.
No, es otra cosa diferente. La música,
la música tiene algunas cuestiones parecidas al lenguaje y otras parecidas a la matemática.
Sí, pero es una evidentemente más pobre, porque no se propone. La música es una combinación de sonidos. Y usted con eso establece un lenguaje de comunicación que creo que después de la palabra es el más complejo. Pero no es alusivo. No es un lenguaje alusivo, es un lenguaje cerrado en sí mismo. Esto no significa nada. Significa. Y podemos encontrar rimas entre esto. Cierta luminosidad, cierta
sencillez,
lo que usted quiera, pero finalmente es subjetivo eso. Lo difícil es cuando el lenguaje aspira a ser descriptivo de la realidad y de los sucesos de la realidad. Entonces ahí nos encontramos dando un problema evidentemente más complejo. La música se expresa a sí misma. Esto es.
¿Cómo dijo? Le había escuchado
ahí
otra cosa.
Un poquito la luminosidad.
Me entendí mal.
Estoy entristeciendo.
La había entendido mal.
Pero está bien eso de los del lenguaje, ¿cómo se llama? Los pirujas, ¿cómo es?
No. Los pirajá.
Los pirajá, sí.
No sé si se pronuncia así, hay una H ahí en el medio.
A mí me han llamado la atención algunos datos que deben ser falsos, ¿no? Casi como cuentos de niños, que algunos indios que vivían en el Paraguay, no sé qué idioma hablaban, tenían por costumbre, lo hemos contado hace no mucho aquí, tenían por costumbre eliminar del lenguaje el nombre de las personas que morían. Si usted se llamaba, ponele Alberto, discúlpeme el ejemplo tan banal, pero llamaba Alberto y se moría, esa palabra no se volvía a pronunciar. Y nadie más volvía en la tribu a llamarse Alberto.
Claro.
Lo cual provocaba un movimiento del idioma inusitado. Porque por empezar había que generar continuamente nombres nuevos. Ya que más tarde o más temprano todas las personas mueren. Y los nombres se van aboliendo. Entonces ya no había más Albertos, supongo en una segunda generación empiezan a desaparecer los Jonathan y los Nahueles.
Sí, claro.
más adelante desaparecen nombres extraños como Valentiniano, y después la gente empieza a llamarse casi con lo, con inventos.
Claro, o mejor numerarse. O uno, numerarse, dos, tres, cuatro, cinco.
Numerarse y también es engorroso, porque al principio está todo bien, 37, 204, pero luego
sí,
pasa como
palmó el 37.
Con los números de la cédula, ¿no?
Ah, 500 mil millones, 400.
Pero igual debe ser mentira eso que yo le estoy diciendo.
Pero es lindo.
No,
es usted, lindo, digo, la idea.
Es absolutamente incómodo. Y los lenguajes tienden a la comodidad y no a la incomodidad. Así que es muy probable que sea falso. Bueno, ¿qué otra cosa tiene que decir para alegrarme esta noche angustiosa?
No tengo más motivos para alegrarlo. Verdaderamente.
Qué lástima.
Más que lo de los pirajá.
Bueno, ¿usted, Guile?
No le leí ningún artículo.
Sí, yo tampoco.
En los últimos 12 días. Pero sí le voy a anunciar el espectáculo musical que vamos a hacer todos, incluido usted.
Está bien que me anuncie espectáculos en donde yo participo, incluido principalmente para que pueda ir.
Sí. El 30 de mayo, lo aviso con mucho tiempo de anticipación para que no haya excusas.
30 de mayo falta mucho.
Bueno.
¿Yo qué toco? 30... ¿La pandereta ahí?
Algo vamos a encontrar. La trastienda con Cabernet.
Muy bien. Bueno. Algo vamos a tocar y vamos a cantar. Algo vamos a hacer. Me alegro muchísimo. 30 de mayo me dijo.
Sí.
¿Qué día cae?
Sábado.
Sábado. ¿A qué hora?
Ese es un problema.
Que nos quieren dar a las 3 de la tarde.
No. Creo que es a las 22:30, algo así.
Ah, está muy bien. Muy bueno. Bueno, me voy a poner muy contento de participar en ese espectáculo.
Agéndelo, ¿eh?
Vamos a saludar a nuestras amistades, por favor, Barton.
Bueno, yo... No voy a saludar a nadie.
No
voy a saludar a nadie. Fui sacando así, voy anulando los nombres. Con mis saludos voy eliminando de la lista los nombres de los saludados. Y entonces ya tengo que reemplazar por nuevos saludados, como la gente de esta tribu que decía usted, pero con los saludos.
Sí.
Bueno. El saludo mata a veces.
Hoy voy a saludar a Antonio Vidavent, que es oyente del programa, siempre escucha, va a tocar próximamente estos días.
El 30 de mayo en la trastienda.
Mañana toca Vidavent.
Los egipcios tenían un nombre secreto, además del nombre, el nombre conocido por todos. Y ese nombre secreto no lo revelaban a nadie, porque se creía que dar a conocer ese nombre le otorgaba poder a quien se enteraba, ¿no? Si vos te llamabas a poner el Pichi de nombre secreto y alguien se enteraba, obtenía un cierto poder. Sigue ocurriendo en el caso de apodos infamantes. Por ejemplo, a uno le dice Mortadela y lo oculta. Y el que se entera, por ejemplo, sigue una carrera universitaria y por ahí algún alumno se entera de que usted es llamado Mortadela en el barrio y puede hacerle daño.
Y segundos nombres que se ocultan también, ¿eh?
Segundos nombres como el mío que se ocultan.
Sí.
Bueno, yo voy a leer algunos correos electrónicos que nos han llegado. Bueno, el comienzo. Bueno, aquí le pido disculpas yo a María Cristina Robado Díaz de la Guerra, que me dice, pedile a Radio que te aumente el sueldo, así no tenés que vivir de los sobres que seguro te pasarán para que en todos los programas mandes propaganda subliminal oficialista. Si querés opinar, hacelo como todos, de frente y no encubierto, porque sos demasiado obvio y estás insultando la inteligencia de tus escuchas, etcétera. Bueno, yo le ruego que me disculpe si la ofendí con alguna cosa que dije el otro día que refleja lo que yo pienso. Pienso eso. No tengo necesidad de decir viva Cristina Kirchner o muera, qué sé yo, Raúl Prebisch. No es así, además no.
Hay gente que puede tener un criterio.
Por eso,
¿no?
Sí. Admita que yo puedo ser que piense así. O sea, usted se cree que para pensar así la única posibilidad es que te den guita. piense, porque yo por ejemplo no pienso que usted piensa como piensa porque le dan guita en el, por ahí piensa, sí, no se le ocurrió pensar, digo, como un ejercicio de imaginación
gratis,
que yo pienso así porque pienso así, porque me gusta pensar así, o porque soy tan obtuso que se me ocurre así, porque no tengo las luces que usted tiene para advertir matices de la realidad que a mí se me escapan en mi insolvencia. Pero piénselo, porque por ahí existe la posibilidad de creer que se puede llegar a conclusiones distintas a las suyas sin necesidad de soborno. Porque de este modo usted pensaría que la única posibilidad de no recibir soborno es pensar exactamente como usted piensa. Y ese pensamiento es muy popular, especialmente en los institutos donde se atienden a las personas perturbadas. Las únicas personas que están seguras de todo y que piensan que únicamente se puede pensar de un modo diferente si uno, alguien está loco o si alguien es sobornado, son justamente los locos. Yo ni siquiera estoy seguro, le juro, de lo que dije el otro día. No estoy seguro, no estoy para nada seguro. Podría estar equivocado totalmente, podría estar equivocado, hasta podría ser, el mundo es tan extraño que hasta podría ser como usted dice que es, que no sé cómo, porque usted no discute, simplemente el argumento suyo para refutar lo que yo dije el otro día a usted le dan guita para pensar como piensa. Y el otro día justamente yo me atrevía modestísimamente a molestar la atención del público hablando del pensamiento crítico. Y el ejemplo que yo utilicé no tenía nada que ver con la política argentina, sino un ejemplo para saber por qué no existía el monstruo de Loch Ness. Los que decían que existía decían que lo habían visto, que qué sé yo, que tenía una fotografía, y miraba la fotografía y era una cosa que puede ser un neumático, qué sé yo. Entonces el argumento que utilizó un señor científico, en realidad no fue que los que decían que lo habían visto recibían coimas del gobierno, sino que estudió la biosfera del lago de Loch Ness y calculó la cantidad de materia viva y comestible que había en el lago, que era muy poca. Calculó también la que se comían esos mismos habitantes del lago y conjeturó que un animal grande, como se decía que era el monstruo de Loch Ness, no podía vivir allí.
Claro.
No podía vivir allí. O sea, no es que lo vi o no lo vi. No puede vivir ahí. Para saber si viven hombres en la luna, no hay que preguntarle a mi vecino que dice que por ahí una noche salió al patio y miró y vio un tipo en la luna. Hay que estudiar el espectro de la luna y darse cuenta que allí no hay oxígeno. Entonces, decir luego, no puede vivir ningún hombre porque no podría respirar. Eso se llama pensamiento crítico. No tiene que ver con el odio, con que no me gusta el tono, con que seguro que le pagan guita en el gobierno, con que... No tiene que ver con eso, tiene que ver con argumentos. Y hay muchísimos argumentos para usted, que probablemente piensa distinto que yo. Yo pienso que el Estado debe intervenir. Y alguien piensa que no, los liberales piensan que no. Bueno, fenómeno. Y hay muchísimos y fortísimos argumentos liberales. Si quiere yo le presto algunos.
No, bueno,
yo le he puesto algunos porque hay, le juro que hay. Se puede ser honestamente liberal. Se puede creer honestamente que el campo progresaría si le quitaran las retenciones, como piensa mi querido primo Ricardo Balbi. Pero se puede pensar en eso, hay muchos argumentos. Yo no se los doy porque pienso de otra manera. Pero busque esos argumentos, porque usted le está haciendo muy flaco favor a su causa. Y seguramente hay entre la gente que está en contra de la política del gobierno y a favor de otro. Yo no estoy ni a favor ni en contra, porque no soy así. Pero sí, evidentemente hay una tradición en mi cabeza, pero no importo yo. Digo, usted, utilizando esos argumentos, le hace un flaco favor a su causa, diciendo que el que piensa en contra es porque lo coimea. No, aprenda y piense, y refúteme, que soy fácil. No soy de los mejores. Soy de los más tontos. Soy muy fácil de refutar. Pero para eso hay que agarrar un libro y hay que hacerlo con amor, con cariño, como lo estoy haciendo yo con usted ahora. Así que no diga que me coimean, porque no. Bueno, espere que guarde el sobre del Ministerio del Interior, donde venían estas palabras, junto con 50 pesos. Si supiera esta señora, ¿no? Supiera esta señora hasta dónde de caro ha resultado esto, pero bueno, no importa, eso sí que no importa. Te escucho siempre de Belo Horizonte, dice otra persona, evidentemente.
Sí, claro.
Guillermo McCormack, gracias por compartir tanta inteligencia y buen humor. Bueno, no vaya a creer. Gracias también a Jorge, que me señala algunas contradicciones con mucha simpatía. Acerca de la multa en Carcarañá, y el pensamiento crítico, que ese era el asunto, no era a favor de nadie, dice yo. A favor del pensamiento crítico, a favor de eso. Estoy viviendo en Alemania, dice Juan Cruz, y... ¿qué dice? Ah, todos mis amigos, cuando les cuento cómo se vive aquí en Alemania, esto no lo había leído yo antes, no sé, me parece aquí, me dicen que resulta todo lindo pero aburrido. ¿Verdaderamente lo ordenado nos resulta aburrido?, pregunta este hombre. Si esto es así, ¿es acaso para nosotros los porteños lo desordenado sinónimo de divertido? Es interesante lo que él dice. Lo que creo que es un error es pensar que Alemania es aburrida porque es ordenada. No lo sé, no sé si es aburrida por eso. Primero, no sé si Alemania es aburrida.
Ni si es ordenada,
no,
tampoco.
Sí. Tampoco sé si es ordenada, en realidad. No sabemos nada aquí. Pero como no sabemos nada, tratamos de conjeturar y de trabajar con la lógica, a ver qué es lo que hay aquí.
No sé si nos divertimos tanto acá tampoco.
¡Claro! Eso es lo que hay. ¿Por qué le parece que esto es divertido? ¿Acaso? Habría que ver lo que dicen los alemanes que vienen aquí. Es muy difícil saber qué cosa lo divierte a cada uno. Es obvio que no todos se divierten con uno mismo. Pero a mí no me parece que un cierto orden... cruzar el semáforo en verde sea una actitud que mata la poesía.
No tiene.
Y no me parece tampoco que, ni siquiera que la tecnología mate a la poesía o lo imprevisto, que baste con usar un celular para abandonar la profesión de poeta, y mucho menos que baste tirar el celular para ser poeta. Y no creo que cruzar con la luz roja sea un gesto de rebeldía ante la sociedad industrial donde vivir es una desgracia. Pero sí creo que ciertas formas de nuestra vida actual, tanto en Alemania como aquí, tienden a anular algunas particularidades. Conviene al orden la abolición de particularidades, eso lo podemos afirmar. Conviene al orden, resulta más barato para ordenar abolir algunas particularidades. Resulta más barato también taylorizar, generalizar, eliminar lo que es distinto. Resulta mejor para venderle a todos más o menos lo mismo. Pero eso son intuiciones que uno tiene. Yo estuve una vez sola en Alemania.
¿Se aburrió?
Me pareció que la gente, contrariamente, yo creo que llegué además en un momento donde había una fiesta, yo qué sé.
Es que usted fue al Oktoberfest y entonces, claro.
No, sí, se divertían como locos los alemanes. Yo no, naturalmente, porque ellos se decían chistes en alemán.
Porque... ¿Sabes cómo le dicen a un argentino? Le decían,
sí,
pero
claro,
en alemán.
Pero no sé, la respuesta es que no sabemos. Bueno, acabo de escuchar una vieja grabación suya en el programa en que cuenta su sueño con Gardel. ¿Cómo es que nunca publicó ese relato? Claro que lo publiqué, sí. Lo publiqué hace mucho en la revista Humor. Sí.
¿Cómo pueden afirmar cosas sin tener ni idea?
No, bueno,
no lo publiqué
en ningún libro, no sé, no,
pero estoy con los oyentes. Pensamiento crítico, sí.
La Radio Nacional de España. Bueno, aquí Ana me dice cosas muy interesantes, que Anita Tormo, cosas que ha escuchado que son muy interesantes de archivos radiales, No, no precisamente de nuestro programa, por eso son interesantes. Hace mucho que no lo escucho. No tenemos más radio en Córdoba, che, lamento decirle.
¿Qué pasó?
¿Eh?
¿Por qué?
Se acabó
no
la
sé,
pila.
No sabemos tampoco, porque los tipos se fueron y no volvieron más. Lo de la radio, terminaron el programa, pusieron otra cosa y no dijeron nada. Y así que no sé qué decir.
Porque hace poco tiempo, unos meses atrás, quizás...
Sí, la red.
Había una campaña de vía pública.
Sí, bueno, no habrá tenido éxito. En Córdoba, como usted sabe, cada vez que vamos...
Pero está seguro que no se escucha, porque la vez pasada que habíamos dicho que no se escuchaba, después llegaron muchos
mails. Porque no lo sé, ¿por qué? ¿Qué sé yo? Pero no tenemos más esa radio, así que no estamos saliendo en Córdoba. Qué suerte que nos enteramos, porque estamos por ir a Córdoba nosotros. Íbamos a transmitir.
Con un
megáfono. Vamos a transmitir. Bueno, aquí también el amigo El Zorro se enoja conmigo, pero no me acuerdo por qué. Ah, sí, se enoja conmigo porque no hemos hablado anoche, ni tampoco voy a decir verdad, de la muerte del doctor Alfonsín. Y no es el estilo de este programa, ni es necesario, ni es necesario. No tenemos por costumbre aprovechar esa una circunstancia como esta para poner la cara y para jugar a eso. Nosotros hemos tenido un gran respeto siempre por el doctor Alfonsín, pero mire lo que dice acá, dice que me parece una falta de respeto. ¿Qué sé yo? No, qué sé yo quiere decir que no encuentro donde decía el tipo de la falta de respeto. Bueno, dice: haber empezado tu programa de ayer sin nombrar por lo menos algún comentario sobre el expresidente fallecido me pareció una falta de respeto, si no al mismo Alfonsín, al público que estaba y sigue tan sensible. No, realmente no me hago cargo de eso. Los sentimientos ante la muerte los tengo dentro y no tengo necesidad de andar cantando milonga para quedar bien con nadie. Aquí hace poco se murió un querido amigo y nosotros no hicimos sino saludar a la familia en dos palabras. Así que déjeme tranquilo. Usted, si quiere ir a los velorios para salir por televisión, vaya, yo no. Y desde luego que nos dolió mucho a nosotros la muerte del doctor Alfonsín. Pero no tengo que decirlo para que usted se ponga bien, o para que usted me perdone. Es esto, lo único que falta. Falta de respeto que yo no haga ningún comentario. ¿Qué es obligación? No. Insisto, no tiene nada que ver con lo que yo pueda sentir por el fallecimiento de Alfonsín. Bueno. Ahora ya que empezamos, ya lo decimos que sí, uh-huh. Que nos dolió mucho, que no es que estamos contentos, que se murió Alfonsín o que no nos importa. Sí, pero no todo es mediático, no todo es radial. No tengo que venir a decir a quién amo. Entonces vuelvo a mi casa o me encuentro mañana con una que estoy saliendo y me dice: che, escuché el programa y no dijiste que me amabas. No es así. Nosotros estamos aquí para hacer algo digno si podemos, y tratamos de hacerlo. Realmente les juro que ponemos todo nuestro esfuerzo y nuestra inteligencia para hacerlo. Si sale mal es porque es poca nuestra inteligencia, como le dije a la otra persona. Discúlpeme, no quise molestar. Bueno, gracias. Esto es importante. Usted va en el colectivo, dice Nico de Rosario, una reflexión y una consulta quizá Gillespiana,
mira, sí. Una corriente de pensamiento.
¿Qué sabe él?
Una
si
corriente
es Gillespiana
de
o no.
Yo no lo sé, igual vas a ver el oyente.
Dice...
Yo no sé lo que es Gillespiana.
Si usted está sentado en un medio de transporte, en un ómnibus, o en una fila, ¿a quién le debe ceder el lugar primero? ¿A una embarazada o una persona con una criatura en brazos?
Para mí lo más... Me lo deja pensar y le contesto
sí,
mañana.
Sí, yo añadiría a una anciana.
Lo
ideal es ser una anciana embarazada con una criatura en brazos.
primero que tiene que hacer es levantarse del asiento. Después que se arreglen entre lo que ve.
¡No! ¡No! Uno hizo... Muy mal hecho. Porque el asiento puede caer en manos de algún advenedizo o sí. usurpador. ¿Acaso una persona de 21 años, atleta olímpico, olímpica porque era una persona, que se introduce entre la
claro.
anciana y ocupa el asiento, y se te levantó? Pero yo tengo muchas cuestiones leguleyas, ahora que estamos aquí en confianza, sobre el ceder el asiento en un colectivo. Le pregunto a usted, y a usted también, y a la gente en general. Usted se va a bajar, por ejemplo.
Sí.
Llega, yo bajo en Oro y Avenida Santa Fe.
Yo dos cuadras antes.
Bueno, muy bien. Le dice, se baja,
no se lo va a poder escuchar.
Se levanta del asiento
sí.
y le dice a una señora, siéntese, señora, y usted se baja.
No,
no, no, señor, usted no, no puede.
Usted no es el dueño del
claro,
colectivo.
Claro, que es de la herencia. No.
No, pero usted queda bien
usted
así.
Usted está parado ahí y dice, objeción, objeción.
Claro.
Usted se levanta y se baja y no puede decidir qué no va a suceder
no,
en el asiento.
Va a concurso.
No es una monarquía esto.
Va a concurso democrático.
Claro.
No, lo que usted debe hacer es... unas cuadras antes, digamos, seis cuadras antes,
sí.
ir anunciando que se va a bajar.
Claro, yo voy sentado solo y ¿qué digo?
No, no dice nada.
Guarda que me bajo.
No dice
o
nada.
O hace como unos visajes.
Se va. No.
Pero hay gente que hace visajes todo. Hasta Luján.
Sí, sí.
Y no
a
se
baja. Y lo hacen a propósito, además, eso, ¿eh?
A propósito, para generar... Es una actitud así de seducción no recompensada,
sí.
parecida a eso.
Una actitud guilespiana, discúlpeme.
Sí. Bueno, por favor. Bueno, ¿qué otro asunto hay a ese respecto?
Para mí no tendría que haber más asientos en los colectivos, directamente.
Vamos camino de eso, evidentemente.
Sí, sí, se van... Sí, claro. Inclusive el chofer tendría que manejar
para hacer más espacio para la gente parada.
Sí. Entonces metemos más gente.
¿Qué otra cosa sucede a veces? Ah, hay una cosa. Ya se ve poco eso. Eso se ve poco. Que es que te van... Se te sientan dos en el asiento de uno.
Sí, puede.
No, pero hay un asiento de dos. Está sentado vos y al lado un tipo. Pero ese tipo le da un poco de su asiento a alguien que viene con él. Y fatalmente irrumpe en tu asiento.
Sí.
Ah, pero bueno, el que yo va al lado me tengo de la... que quejar por eso, señor. He entrado en una actitud de indignación general
sí.
que me habilita para cualquier aparición televisiva.
No, y el problema ahora de los nuevos colectivos, digamos, de los asientos, es que hay asientos también que miran hacia atrás.
Ah, ¿usted en los trenes va, le gusta ir?
No.
A mí, yo me mareo.
A mí
yo
sabe,
me mareo, me parece que sí, algo muy malo va a suceder.
Sí. Aparte, me parece que estoy volviendo todo
claro,
el tiempo.
Claro, que el regreso, en vez de ir hacia adelante, mirando sí. el porvenir, con paso firme por una senda digna, claro. usted va regresando.
Mira lo que ya pasó.
A situaciones de las que creyó había huido para siempre. Y no me hable de esos sí. asuntos. No me hable de esos asuntos, porque yo continuamente me veo ingresando marcha atrás en cárceles de las que ya me había escapado.
Y el mundo, ¿sabe? El mundo se le va. Usted, mire, agudice esta mirada cuando le sucede eso en un tren mirando hacia atrás. Es como que el mundo se le va. Usted no va hacia el mundo.
Es la idea de Palomita Blanca.
A ver.
Claro. Dice, la idea de Palomita Blanca es esta. Su imagen la he visto al darme vuelta al partir. Su tibio pañuelito agitar y luego irse alejando. Su imagen la rara que en mi alma agrandando. Mi angustia y esta pena. De no tenerla más. O sea, el tipo va mirando los pagos que dejó. Mm. Palomita blanca es una partida mirando para atrás. El tipo, evidentemente, si marcha a caballo, va montado al revés.
No, ¿cómo va a ir? No voy a alejarse. Es interesante esto de hacer...
¿Cómo hace para manejar la rienda al revés al caballo?
Mire, yo lamento tener que interrumpir esto, pero...
Son las 3:15.
Sí. Oh, todavía no empezamos el programa. A ver, que tráigame la... La charla correspondiente.
Yo le iba a proponer un experimento, pero se lo digo otro día. Los correos han llegado a Dolina.
Bueno, anótelo y dígamelo después de noticias.
Bueno, dolina@infobae.com es el mail. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
En la charla de hoy se titula Pucha que es grande Australia. Hablaremos de un señor llamado Ludwig Leichhardt. Nació en Prusia. Se escribe Ludwig y después Leich, H-A-D, Leichhardt. Nació en Prusia en 1813. Era hijo de un granjero, pero esto no le imposibilitó ingresar en la Universidad de Gotinga, donde recibió formación como maestro de educación media. Sus compañeros de estudios, algunos de ellos, dos de ellos, los hermanos John y William Nicholson, vieron que Ludwig era muy capaz y le ofrecieron pagarle sus estudios de medicina en la Universidad de Berlín. Esos son compañeros.
Bien.
Ven que sos capaz y en vez de envidiarte, te pagan los estudios de medicina en la Universidad de Berlín. Yo nunca tuve compañeros que me hayan pagado los estudios de medicina en la Universidad de Berlín. ¿Qué le reprocharía a sus compañeros de colegio, Dolina? Estoy haciendo un reportaje.
Sí, ¿qué le reprocharía?
Ciertamente no haberme pagado los estudios de medicina en la Universidad de Berlín. Después de 2 años en Berlín, y aún sin profesión, supongo porque 2 años no bastaban para recibirse, Ludwig se reunió con William Nicholson en Londres. Ambos recorrieron Francia, Suiza e Italia, y probablemente Inglaterra, ya que estaban en Londres, y planearon viajar a Australia, lo cual era entonces toda una aventura y ahora también. Los ingleses apenas habían comenzado su colonización unos 50 años antes, saben ustedes cómo era, ¿no? Después del descubrimiento de Cook, el capitán Terence llegó en 1768 a la bahía de, no sé a qué bahía, con casi 1000 reclusos para fundar una cárcel. Así llegaron los ingleses a Australia. Mandaron un barco ahí con 1000
presos.
1000 presos. Y para fundar una cárcel, extraordinario.
Para fundarla, y no la tenían fundada, ya llevaban los presos.
Ya llevaban los presos, que es lo primero que necesitaban para una cárcel.
Claro. Se la hacían construir a ellos.
Se la hicieron construir a ellos, siguiendo aquella vieja idea del tipo que cava su propia fosa. Luego encontraron un lugar muy propicio para estas instalaciones en lo que hoy es Sydney. Poco antes de partir, Nicholson se arrepintió, y se iban a ir los dos, Nicholson y Leichhardt. Pero Nicholson dice, no voy nada. Pero como le había prometido pagarle el pasaje al amigo, dice, toma, aquí está la plata de tu pasaje, andate solo. Y así Leichhardt, de 22 años, llegó a Sydney el 27 de enero de 1842. Y así se ganó la vida durante 2 años enseñando botánica y biología. Y empezó a soñar con hacerse famoso explorando el núcleo del continente, el núcleo de Oceanía, de Australia en realidad, que es un lugar que aún hoy no es muy conocido. Y algún día hablaremos de lo que es el centro de Australia, como del alambrado, de todas esas cosas. Un día hágame acordar porque tiene su gracia, ¿no? Pero bueno, el tipo soñaba con ver que había en el interior de Australia, estaba poblada solamente en las costas y no en todas. Leichhardt estaba en realidad impedido para ser explorador porque era corto de vista y le tenía miedo a las armas, y además no tenía sentido de la orientación. Pero bueno, en la costa este de Australia, Leichhardt supo que había una expedición del gobierno que iría hacia el oeste, hacia un puerto militar llamado Port Lexington. pero luego se enteró de que había sido cancelada la expedición por falta de fondos. Sin embargo, los granjeros de las costas querían conocer tierras agrícolas en el interior. Y aprovechando la oportunidad, Leichhardt propuso una expedición para ir por ahí. Al poco tiempo ya tenía 9 expedicionarios y fondos suficientes. Y así el 1 de octubre de 1844 partió hacia su objetivo, Puerto Lexington, a 1200 kilómetros al oeste. Leichhardt planeó seguir los ríos de tierra adentro. Bueno, cargaron 600 kilos de provisiones, pero solamente 10 litros de agua. Esto tenía una lógica, ¿no? Acampaban junto al primer pozo de agua y enviaban un grupo al siguiente. Luego este grupo regresaba para guiar a los que se habían quedado en el primer grupo. De esta forma el avance era seguro, pero lentísimo. En febrero de 1845, como 6 meses o 5 después de la partida, Leichhardt calculó que habían completado un cuarto del recorrido y vio que ya le estaban escaseando las provisiones. En una ocasión, este hombre se perdió por varios días y sobrevivió porque se comió 2 palomas que cazó. Escribió al respecto. Tengo aquí el diario de Leichhardt. Tragué los huesos y también las patas para saciar mi hambre.
Sí, una paloma encima si la deshuesa no le queda nada.
Después me acostumbré y comí alegremente roedores y canguros. Más tarde, Leichhardt descubrió que ciertas plantas que crecían junto a los pozos de agua prevenían el escorbuto, pero su efecto secundario era una severa descompostura que tuvo a los expedicionarios de la cocina a la sala. Los exploradores continuaron su avance durante marzo y abril de 1845. Empezaron a cruzar ríos y arroyos, los bautizaban todos con nombre de amigo. Mirá un arroyo, chao, el arroyo Gillespie, el arroyo Barton, el arroyo La Cana. Después empezaron con vecinos, como pasa en los pueblos del Gran Buenos
Aires. ¿Y quedaron esos nombres?
No. Ya va a ver por qué. A fines de junio, el grupo se iba acercando al Golfo de Carpentaria cuando un grupo de nativos, atención, los atacó por la noche. Un explorador murió y 2 quedaron heridos. Siguieron el viaje. En diciembre, después de ya 14 meses de marcha y ya habían recorrido 5.000 kilómetros, la expedición llegó al puerto buscado. Regresaron por mar a Sydney, donde los recibieron como héroes. Leichhardt había cartografiado una buena parte del noreste australiano, que resultó ser una excelente región para la agricultura. Con el dinero que le dieron, organizó una nueva salida, que atravesaría el norte del continente hasta Arnhem, para luego dirigirse en línea recta hacia el sur. ¿Y van así? ¡Pum! Lo acompañaban 6 hombres blancos y 2 aborígenes. Leichhardt partió, pero la pasaron muy mal. ¿Para qué le voy a decir? La lluvia empapó a los expedicionarios todo el día. Se enfermaron todos de fiebre y paludismo. Bebían agua con barro. No podían encender fuego ni hacer té. En cuanto querían comer, tragaban unas 20 moscas por bocado.
¿Deshuesadas?
Oh. Sí. La temperatura era de unos 42 grados y debían permanecer siempre vestidos por causa de los mosquitos, y los caballos sangraban por las picaduras de los insectos.
Un desastre. ¿No habrán seguido?
No. Se volvieron. Después de 6 meses se volvieron, habían hecho 600 kilómetros en 6 meses. La hija dijo que aquellos 600 kilómetros eran los lugares más horribles en los que el hombre hubiera puesto un pie. Enfermedades, peleas. Leichhardt fue acusado de robarle la comida a los enfermos. Bueno, una porquería todo. Pero Leichhardt quería cruzar el continente y preparó otro grupo en 1848. El 4 de abril escribió su última carta. Todo está en orden. Y después pasaron 2 años y medio sin que se recibiera ninguna noticia de él. ¿Qué habrá sido de Leichhardt? ¿Qué sé yo? Bueno, pero igual todos decían que la travesía era muy larga. Así que, bueno.
Estaba llegando de un momento
a otro. Ya va a llegar de un momento a otro. Que... Ah, se hizo el año 1850, fines de 1850, apareció un aborigen con una historia. Otro nativo le había contado acerca de una masacre. Varios hombres blancos se habían muerto. Los nativos habían atacado de noche y habían matado a todos los que acampaban cerca del río Maratoba, que casualmente estaba en la ruta de Leichhardt. Varios hombres salieron entonces a buscarlo. Un tal Jelly, siguiendo las huellas del alemán, encontró rastros de un campamento y varios árboles en cuyos troncos se había tallado la letra L. Pero no encontró más nada. Pasaron los años, muchos, 21 años. En 1871, luego de insistentes rumores, un tal Gilmour dirigió una expedición y al volver trajo 6 pares de pantalones, parte de una carpa y huesos de hombres blancos. Indudablemente eran restos de una expedición perdida, pero nunca se pudo precisar de quién era. Al fin se terminó por aceptar la hipótesis de que Leichhardt fue emboscado y muerto por los aborígenes. En el momento de su desaparición tenía 35 años el pibe. Llevan su nombre en Australia un río, una cascada, una cordillera y un distrito de Sydney. En esa ciudad se le erigió una estatua y el novelista australiano Patrick Hart le dedicó su obra El árbol del hombre. Fue premio Nobel, ¿no? El niñato de este. Luego empezaron en todo el planeta y en Australia también a escasear los lugares inexplorados. El explorador actual no tiene dónde ir. El verdadero explorador se ha quedado sin lugar para ejercer su exploración.
Sí.
Salís, yo vengo a explorar, ya estamos nosotros. Salís, vas a un lugar más desierto del mundo, te encontrás con un tipo. Y entonces le preguntás, el doctor Livingstone, supongo.
Que está en el arroyo Livingstone también.
Bueno, esta es la historia, terrible historia de Ludwig Leichhardt. La dedicamos a él y a todos los exploradores vocacionales que se han quedado sin explorar. Salvo, bueno, si usted sale del planeta, ya es otra cosa, ¿no? También está el mar. Se mete al fondo del mar. Pero ese es el fondo del mar, ¿qué hay? Nada, no hay nada. No hay nada, oscuro todo. ¿Qué iba a ser el fondo del mar? Quien vio el fondo del mar en un lugar ya lo vio todo. No. Así que no se
puede. Pero puede parar sorpresas en el futuro el fondo del mar.
Probablemente. Los pantalones y los pedazos de carpa estaban al pie de una barranca que creo que también lleva el nombre de Leichhardt. Así que el discotecario, al enterarse de esta circunstancia...
Muy buena historia para el discotecario.
Sí,
muy buena historia.
Al enterarse de esta circunstancia me dio un tango que se llama La Barranca.
Sí.
Muy bien.
Y que escucharemos en la versión de Charlo. Es un tango compuesto en Australia.
No, señor, me parece que no.
No estoy seguro.
Pero Charlo estuvo ahí.
Estuvo ahí, o si no estuvo, debió estar. Se le pasó en alguna gira. Escucharemos La Barranca por Charlo. Adelante.
Con corralera cortona y pañuelo volador, pantalones de cambrona, clavel en la oreja y boina punzón. Viene cuarteando el tranvía hasta el repecho nomás. Son 30 metros de techo y al grito de zaino ya quedan atrás. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada donde se quedó clavada su triste y negra mirada, como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene canteando su daga, pero apurado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar. También su vida es barranca, que está cansado de cintar. Lleva una pena en el ancla y un triste recuerdo que lo hace aflojar. Y como dice que el tiempo es el remedio mejor, deja sus penas al tiempo y al grito de zaino parte al dolor. La barranca de Patricio tiene una esquina rosada, donde se ha quedado clavada su triste y negra mirada, como quien mira de vicio. Y en su pena de compadre viene tanteando su daga, pero curado por la madre, por ella tan solo la va a perdonar.
Era Charlo, La venganza será terrible, La barranca.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A la 1:00 a.m, 1 minuto, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados 1 décima. Cerraron las puertas del Congreso. Es para reacondicionar el Salón Azul, donde están velando al expresidente Raúl Alfonsín. La ciudadanía sigue en las inmediaciones del Parlamento para dar el último adiós al líder radical.
Un fuerte operativo de seguridad se desarrolla en torno al Congreso Nacional, donde son velados los restos del expresidente Raúl Alfonsín. A cargo de un centenar de efectivos de la Policía Federal, los cortes se efectúan por Avenida Callao, desde Corrientes hasta Rivadavia, por Avenida Entre Ríos, desde donde nace, hasta Alsina, por Combate de los Pozos hasta la misma calle y por Avenida Rivadavia desde Callao hasta Sarandí. En estos momentos las puertas de acceso al Salón Azul permanecen cerradas hasta la 1:30 para realizar las tareas de reacondicionamiento de la capilla ardiente. Desde el Congreso, un informe de Gustavo Romero para Radio 10, Siempre Noticias.
Estados Unidos invertirá $400 millones para vigilar la frontera con México. Esos fondos estarán destinados a mejorar la tecnología en el límite sur estadounidense. De esta manera, el gobierno de Barack Obama busca combatir la narcodelincuencia. En marzo se patentaron más de 40.400 vehículos, lo informó la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. El registro indica que en los últimos 3 meses acumulan más de 153.400 unidades. En Buenos Aires, la temperatura 17 grados 5 décimos, humedad 60%.
Radio 10. La radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La venganza será terrible.
Qué bueno sería dormir sin dar vueltas durante una calurosa noche de verano y descubrir al amanecer que hay muchas cosas nuevas por vivir. Lo bueno es que con Springwall ahora lo podés vivir cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall con tela Coolmax Aloe Vera, que evita el estrés por calor sin que des vueltas en la cama. Springwall. Activa tus sentidos.
Taxi 2009. El clásico de la radio vuelve a sorprenderte con increíbles regalos todos los días y un taxi cero kilómetro con licencia. Encontrá el móvil escuchando la radio. Acércate con tu taxi y pedí la calco de la promo. Si escuchás tu nombre al aire, tenés 2 horas para llegar a la radio y buscar tu premio. Entre todos los que participen, sorteamos a los finalistas que van a elegir una de las 20 llaves de la urna de la radio. Solo una enciende el taxi cero kilómetro Fiat Sina de Taraborelli con GLC de fábrica y licencia. Listo para salir a trabajar. Taxi 2009. Gana un taxi cero kilómetro. Te lo regala la radio.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0570 o 4588-0568.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires, hoy con muchísima gente aquí, y cuando han pasado 5 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la salud.
A la salud, muy bien.
Sí, sí. También llamada doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos o me he pescado un zamburrio de Dios Padre. Aquí tenemos algunas enfermedades y cómo curarlas sin necesidad de incurrir en gastos de médico, de prepaga, medicamentos, todas esas cosas que francamente a estas alturas tenemos que aguzar el ingenio, amigas. Y cuando estamos enfermas, hacer lo que acabamos.
Digo, nuestros antepasados, bisabuelos, tatarabuelos, no iban tanto al médico, se arreglaban casa.
Claro, se morían a los 32 años, sí, pero es verdad. Aquí tenemos cómo actuar frente a una hemorragia, más para actores que para médicos. Hay gente que cuando ve una hemorragia inmediatamente actúa. Dice, ¡sangre! ¡Sangre de mi sangre! Y cosas así. Pero no.
Actuar en el sentido de...
entiendo, pero ya me voy a ordenar. Por ejemplo, ¿en qué posición dar a luz? Tampoco parece ser una monografía muy...
Hay muchas posiciones.
En cuclillas, sentada. ¿Y qué dice? A gatas.
¿Cómo
a gatos?
A gatas como gateando.
Dar a luz a gatas. Bueno, que preguntaré a la especie correspondiente. En todo caso, aquí tenemos
cantidad de trabajo.
Insolación.
Insolación.
Ahora que viene el verano, le agarra la insolación.
Yo me insolo bastante.
¿Cómo aparece la insolación? Sí. ¿Cómo saber que usted tiene una insolación? Porque hay gente que dice, ¿cómo puedo saber si estoy insolado?
Bueno, uno lo dice rojo, así como el telón.
Porque a lo mejor uno está insolado y no se da cuenta, por ignorancia.
Te puedo decir uno de los síntomas, uno se siente abombado.
Ah, entonces yo estoy insolado, evidentemente. Acá, sin embargo, dice... aparece como consecuencia de una prolongada exposición al sol.
Correcto.
Es decir, cuando hay una exposición, ponele...
Exposol.
Expolibro, exposol, sí. La feria del libro. Hay una exposición al sol,
sí.
Y dura mucho la exposición, usted se insola.
Sí.
O algo así. Comienza con una hipertermia, que no sé lo que es, pero es el
comienzo. Tiene que ver, atención.
Acalorado, está acalorado, caliente.
Puede ser.
No, acá dice aumento de la temperatura corporal, también llamado fiebre en algunos foros menos pretenciosos.
Sí, sí.
Dice, síntomas son fatiga, intenso dolor de cabeza, languidez. Sí.
Eso, ahí va.
Tirada en mi cheslón. Bien. Dice,
¿sabe por qué el cuerpo toma tanta temperatura?
No.
Porque el cuerpo absorbe todo su entorno El cuerpo...
¿Cómo absorbe?
Toma.
¿Por qué?
Lo que le dan por los poros. Usted sabe que estamos totalmente agujereados, ¿no?
¿Usted? Hable por usted.
Usted también está todo poroso.
Y yo le voy a hacer la siguiente prueba.
Por favor, porque todavía no decidí si estoy insolado. Y tengo un taxi esperando.
Usted ponga un tomate en el horno.
Tengo que tener un tomate y un horno.
Momentito.
Es una experiencia muy interesante.
Y un trozo de carne. ¿De acuerdo?
¿Puede ser este? Justamente sí. Había ido a la fiambrería.
Puede ser el que usted diga. Correcto. Y otros elementos, por ejemplo, una piedra en el horno.
¿Qué se trata?
O sea, que está ponga papa, cebolla.
No lo interrumpa.
Cuando lo saca, van a mantener distinta forma la temperatura. El tomate tarda 6 días en enfriarse. A diferencia de la piedra que se enfría a 10 minutos. ¿Por qué? Por la presencia del líquido. ¿De acuerdo?
De acuerdo.
El ser humano es 90% líquido y 10% huesos.
¿Usted me está diciendo tomate?
Y cuando toma temperatura el ser humano, todo líquido,
sí.
No se enfría nunca más. Insolación.
Y eso... Qué linda cosa, ¿no? Esto que para hacerlo delante de niños.
Sí,
si mirá, hijo, ¿ves? Este es un tomate, este es un pedazo de carne.
Una piedra.
Este es una piedra y este es un ser humano. Y mete todo dentro del horno y así.
Somos como un termo, digamos.
Sí, sí. Dice, fatiga, intenso dolor de cabeza, languidez, náuseas y a veces vómitos. Tratamiento. Tiene que ser un especialista.
¿Está insolado o embarazado?
Sí. Un desmayo. La insolación no me gusta.
Bueno.
Picaduras de abejas, bueno. Tábanos, avispas y hormigas coloradas. Pueden provocar desde una hinchazón localizada hasta una reacción alérgica, etcétera, etcétera.
Sí, señor.
Mire, yo he estado, he tenido que ir por razones de trabajo, en el África.
Safaris, ¿no?
No. Yo vendía el toca-toca, que era una especie de tocadisco. Lo vendía, iba a timbrar por puerta, repartieron la zona y estaban todos acomodados menos yo. Y me tocó ir a vender toca-toca al corazón del África.
¿Pero cómo puede ser? ¿Aquí las tribus?
Algunas ciudades también, me daba el timbre, o golpeaba la puerta y decía, toca-toca, bueno, no importa. Y allá andábamos hablando de picaduras. Hay numerosísimos insectos en el África.
Sí.
Especialmente la mosca tsetse.
Bueno, es terrible.
No me hable. Y me dijo el
induce
tipo,
al sueño inmediatamente.
El que me recibió, dice, mire, disculpe, no sé cómo lo va a tomar. El tipo muy educado, ¿no? Me dice, pero tengan cuidado que no lo pique la mosca tsetse, porque le va a agarrar un sueño que no se puede aguantar. Dijo el tipo y cayó redondo ahí.
¿El tipo?
Y empezó a roncar en medio de la calle, que lo tuve que sacar. Y ¿usted sabe cuánto dura el sueño que es hijo de la picadura de la tsetse?
¿Cuánto dura?
No sé, pero usted sabe.
No.
No sé, no es un sueño eterno, digamos.
Es un sueño que dura cerca de 2 meses, me
imagino.
¿Dos meses durmiendo?
2 meses durmiendo.
Es un poder casi letal.
Y encima si se duerme al sol, se insola.
Sí, bueno, pero eso es otro tema, sí, señor.
2 meses sin comer, sin nada, porque a menos...
Sin comer, no necesito, porque entras en un estado de catalepsia, que es un nombre muy usual en el África. Los chicos le ponen
catalepsia. ¿Le ponen catalepsia?
Y 2 meses estás durmiendo.
Bueno, lo mismo pasa en África. Hay avispas gigantes.
Sí, yo he visto, pero...
Abejas venenosas.
Gigantes, no sabe qué tamaño.
No,
el tamaño de un perro pequeño.
No. Y vuelan. Esas.
Vuelan medio...
Moviendo la cola.
Sí. Son un poco gallináceas en su vuelo, las avispas. Pero tensarte un aguijón y no te lo sacas.
Bueno, hay una ventaja. Solamente tiene una púa envenenada. por abeja o por avispa, se le entrega solamente una púa envenenada por abeja.
Uh-huh. Y suficiente, lo pica con una, no lo pica con dos.
Pero es verdad que cuando te pican, ¿se mueren?
Sí.
Entonces, hay qué maldad que tiene el animal. Lo que pasa es que no deben saber. Para mí que no saben.
No saben.
No saben que se mueren, porque si no, no te picaría. Claro. ¿Es cierto?
No gastarían, pero si se desprende, con eso se desprende, bueno, en fin.
No importa.
Una cantidad de órganos que son vitales para...
Otra cosa que hay en el África, también están las fieras. El África es lindo, ¿eh?
Sí, claro.
Es muy lindo, pero hay que estar, ¿eh? Ah, sí, yo prefiero Alemania.
Pero las fieras, ¿usted se refiere que tuvo experiencia con felinos de gran porte?
No, dije que en el África son peligrosas las fieras, no que tuve trato venéreo con felinos de gran porte.
No sé si venéreo, pero si usted vendía el toca-toca...
No, pero hay una cosa que es cierto. Uno está en las distintas ciudades, como estuvo el señor, sí. No se puede alejar mucho a la zona selvática, sin compañía, bien. Sin ningún guía.
Te dice el tipo, pasando la avenida tal, Mobutu, ponele... Sí. Es la selva. Sí. No vaya. Yo estaba esperando el colectivo en una ocasión. Esperando el colectivo, era más tranquilo, ¿cierto?
Sí, claro. Sí.
No puede esperar el colectivo.
Ahí... No, sí, señor.
Bueno, no más natural del mundo. Y ya me habían dicho, cuidado que en esos barrios anda mucho, hay mucho león.
Sí.
León cebado.
Oye, aparte uno está estático en la parada del colectivo, claro, de repente
dice,
no.
Este sabe cómo me lo como.
Y no hay un servicio muy fluido de repente en algunos horarios.
No. Y bueno, estaba esperando el colectivo, en eso, un león.
Oh.
Un león. Entonces,
¿aparece de frente?
No. Yo primero sentí el rugido. ¿Qué sé yo? No dije nada, no hice ningún comentario. Porque, no. Además, porque estaba solo, ¿a quién le iba a hacer un comentario? Pero en eso aparece un león.
Caminando, tranquilo.
No, tranquilo. Estaría como unos 76 metros, más o menos. Y el león, y no me, es, mira, no es una... me mira el león como diciendo... Sí.
Le digo, es una distancia de la cual ya no puede zafar, por la velocidad del león. Muy difícil zafar.
Entonces digo, lo mejor es que no tenga miedo, porque el león enseguida se da cuenta que uno tiene miedo.
Sí, me empieza a olfatear la adrenalina o las sustancias.
Entonces yo... dije, bueno, debemos mantener la calma.
Y tampoco bien. Moverse, mostrarse como una una presa viviente.
Natural, me puse así natural, calma, me desmayé. Y en ese momento pasó el colectivo.
Pero no, perdió el colectivo.
Perdió el colectivo. Por suerte, el león, al ver que me desmayé, perdió interés.
Claro, porque al león le gusta que se mueva la presa.
Sí, no tenía muy claro qué hacer cuando la gente ya está muerta.
Aparte,
en ese momento, yo no soy un buitre, dijo el león. Yo claro. no me como personas muertas, dijo el león. Yo la mato yo, dijo el león.
Sí.
No, porque era un león en ese sentido.
Bien.
Allá, que el león es león, no que acá. No es que vos ves el león, no, soy león por ahora, pero en realidad soy arquitecto, no.
Ahora cuidado, ¿no? Porque usted estaba tirado así en el piso y hay también animales que buscan carroña. No lo digo por usted.
No. Eso.
No, pero igual la presencia del león cercana espanta a los animales carroñeros.
El león se fue. Volví en mí. Yo seguí esperando el colectivo. Era un poco fastidiado, ¿no? Y con miedo, porque mirá si...
¿Qué hora era más o menos? ¿La tarde?
Eran ya... No, eso fue a la noche, tarde, a la madrugada.
¿Y pero qué hacía
el león caza de noche, no caza de día?
¿Pero qué hacía la madrugada solo?
Yo estaba recorriendo la vida nocturna del África.
Pero... Claro, me imagino, de repente usted viajó solo, tenía que ir a tomar algo.
Si conozco algo. Sí. No. En eso estaba...
¿Y hay movida nocturna interesante?
Sí, pero a la tarde. Hay una movida nocturna a la tarde, que hay unos cabarets que abren 2 de la tarde. Más que nada a la tarde por las fieras.
Claro.
Porque...
Todas salen de noche las fieras.
Las fieras salen de noche. Claro. Ya salen después de las 12 de la noche las fieras.
Ah.
Entonces vos tenés un cabaret y se te mete, te juro, me contaba un tipo.
Escúchame, ¿cómo se llama?
Se te mete un tigre en un cabaret y ¿cómo lo parás?
No.
Encima de uno lo parás, ¿no?
Que están vestidas las vedetes con las masitas de...
ahí bailando y el tigre... se arma un lío bajo.
Y le digo una cosa, no entra razones.
¿El tigre? No, nada. No, de Michi, no. No, no.
Ni siquiera los patobicas diciendo,
no,
mira, te conviene.
Se los come, los patobicas, sí, se los come. Sí.
Encima vio que los patobicas por ahí tienen la remera de tipo cebra. Y esas, peor, se le tiran peor encima. Los...
Bueno, muy bien. Esa fue mi aventura en el África con las fieras, con los insectos. Bueno, tiene la mosca Tse.
Se salvó de algo, entonces, de las tarántulas. Que hay arañas de gran porte. Enormes, como un sombrero mexicano, algunas.
No, no puede ser. Sí. Y son malas, perdón, disculpe.
Malísimas. Son peludas.
¿Dónde me dijo usted que en Entre Ríos había... Usted había visto...
No solo lo vi.
A tarántulas...
Yo en la ruta...
Corriendo por la ruta, que ya...
Yo vi...
Se dieron cuenta que les convenía andar por la ruta, está pavimentado... anda mucho más rápido la tarántula que en la tierra.
A mí me tocó viajar en enero, la ruta Entre Ríos era un festival de tarántulas. Yo iba detrás de un auto, el auto adelante agarraba de a 20 a 30, oh, y masaje. Yo otras de a 20 a 30 y me iba tirando las tarántulas reventadas contra mi auto. Algunas cruzaban la calle, apresuradas.
Son crocantes las tarántulas.
Sí, 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 sí.
Y es que usted las pisa y hace crack.
No, esas son las hojas secas, las que dice usted.
No, la tarántula también.
Que no, mayormente la hoja seca no hace nada.
Igual le digo una cosa, las arañas más grandotas son las más buenas.
La pollito. ¿No?
Tiene que tener
la pollito.
Sí, la pollito.
O, claro, el pollito de por sí, no se puede considerar.
No, esta es la pollito y no es una vedette.
Pero usted me contó algo de arañas incendiadas. De que para matar arañas le echaban sangajol y le prendían fuego los lugareños. Y que se divertían.
Qué crueldad.
Arrojando las arañas en llamas a la...
En la fiesta.
En la fiesta.
El 25 de diciembre.
Prendía fuego una araña y la araña en llamas. Para Navidad, digamos, en vez de cohetes.
Sí.
Porque,
¿Pero peta la araña?
¿Cómo?
Peta.
¿Qué? ¿Eh?
¿Cómo? Si explota en el sentido de petardo, si peta.
¿Qué? Se prende un rato como todo, toda peluda.
El petar... forma parte del idioma de los pirujas.
Qué crueldad con los animales eso, ¿eh?
Lo que hay también, especialmente los viernes a la noche en África, es mucho lobizón.
Bueno, claro.
Mucho hombre que se convirtió en lobo o en otro animal, ¿no?
Me imagino que luna llena...
No. Allá como todavía no llegó la civilización, claro. Todavía hay mucha leyenda.
Sí.
Entonces, ay, por acá usted se ve hombres lobo.
Pero bueno, hay leyenda y hay...
Chancha sin cabeza, la mulánima, todo, cosa que... lo que no hay televisión...
Sí, pero...
Pero no son discriminados, ¿no?
Le digo
no,
una cosa.
No, no, no.
Van a hacer las compras,
no,
todo.
No, no, la gente les tiene miedo. No, no, no ridiculice lo que yo le estoy contando. No, no.
Por suerte...
¿Y usted no se cruzó con alguno?
No creo.
Sí.
¿Cómo? ¿Y está vivo?
Viernes a la noche, no le voy a contar, ¿no?
¿Pero qué? ¿Ya salió otro día más?
Estaba esperando el colectivo.
Pero...
No venía más.
¿Usted no aprende más?
¿Qué quiere, que vaya a pie?
Bueno...
Estaba esperando el colectivo, viene una de esas...
¿A la noche?
Sí.
¿Luna llena?
Un lobo, luna llena. Sí. Un lobo caminando. Se me para adelante y me dice...
¿Qué? Como que si quisiera hablar.
Me un poco así, ¿no? Yo lo vi un poco canchero al lobo.
Sí.
Igual yo no le tenía miedo porque...
Y el lobo es el...
No, ya, yo me había enfrentado con tigres,
sí,
con
claro,
arañas en llamas, ya el lobo, parecía un perro. Y me dice el tipo, ¿esta es la parada del 67?
¿Lobo todo peludo?
Sí, todo peludo, lobo.
¿Sin,
lobo,
sin
lobo,
ropa?
Los dientes ensangrentados.
Oh,
con trazas de haber ingerido poco antes de alguna víctima.
Mejor, estaba ya satisfecho.
Y me dice, ¿acá para el 67?
Es un lobizón, ¿eh? Porque si habla no es lobo.
Eso lo, enseguida yo miré y le dije, lobizón, ahí su
claro.
Livingstone. Y me dice, efectivamente.
Ah, ¿él reconoció que era lobizón?
Sí, sí. Y me dice, no te acerques mucho, hermano Panchito, dice.
Y no, porque él puede ser muy bueno.
Claro, es muy civilizado, soy muy bueno, pero me sale el lobo de adentro, me dice el tipo mientras se rascaba contra una pared, ¿no?
Sí.
Me sale el lobo de adentro y te como, dice.
Claro.
Por ahora prevalece, me dijo el lobo, ¿no? Prevalece en estos instantes la parte buena que hay en mí.
Sí, igual no confiaría yo demasiado.
Pero eso me dijo el mismo lobo, dice, no confíe demasiado en mí, porque en una de esas sí. Me sale el lobo de adentro y me lo lastro, ¿sabes qué? Me dijo, ¿no?
Aparte, esperando colectivo los dos.
Mira,
¿vino rápido colectivo?
No, pero yo me subí a un árbol. Y desde arriba del árbol le dije, ¿y cómo ha sido esto? Mira, dice, yo soy el séptimo hijo varón.
Claro. Ah, entonces lo son seguros.
De una familia. Y todos los viernes a la noche, dijo el lobo, me convierto en esto que usted ve. O sea, un lobizón, ¿cierto? Me dice el tipo, ¿no? Un poco pesado para
mí. Sí.
Es una pregunta, ¿sí? ¿Caminaban dos patas o en cuatro?
En cuatro y en dos.
Ah, perfecto.
Sí, sí, me dijo el mismo tipo, ¿no? Sí, que estaba sí. Hablador.
Sí.
Disculpe, pero me comí un borracho recién. Yo puedo andar en dos patas, como veo ahora, y se puso en dos patas. Sí. Era una cosa que metía más miedo en dos patas que en cuatro. Sí. Y pues, también dice, me puedo poner...
La pata media flaca, ¿no?
Sí, patita flaca, sí. Ese tipo, ¿no? Y le digo, y seré curioso, ¿a qué hora se convierte en hombre? Me dice, 6:30, 7:15.
¿Cuánto faltaba?
Miro la hora, eran 6:20.
¡Bien!
Ah, bueno, falta poco
todavía que bancar.
Le doy charla, 10 minutos.
Sí, señor. Y se transforma.
¿Pero de qué va a hablar? ¿El toca-toca?
Digo,
igual hay que hablar 10 minutos con un lobo.
Que sea muy interesante. Le digo, por ejemplo, ¿usted cree que el azar es hijo de la ignorancia o es una prerrogativa de la naturaleza?
No es una conversación para el lobizón. No es una conversación para el lobizón.
No, pero si no sé ni me importa. Me
claro.
Y claro.
Tendría que haber no me importa siendo hombre, calcula siendo lobo. si hay algo que no he visto, me dijo el tipo... es un lobo con inquietudes matemáticas.
Usted tendría que haberle hablado de carne, de
cosas. Ahí le empecé a hablar de carne. Usted no sabe, vengo de la Argentina. Digo, usted no sabe la carne que hay. Mire, casualmente acá tengo un pedazo de carne. Le digo, si me permite, lo llevaba para hacer un experimento a casa de un amigo. Que él, le digo, no me va a creer. Él pone un pedazo de carne, un tomate, una piedra y un tipo adentro del horno.
Pero no es buena idea, porque por ahí esa carne ya le alimenta a él.
Y así fue. Oh, dice, claro, no me nombre huele. La carne, claro. No me nombre la carne en casa del ahorcado, dijo el tipo. Sí. Dice, porque me agarró, dice, me lo como.
Sí.
Y me empezó a sacudir el árbol. Y me caí.
¿No le trató de dar primero el pedazo de carne?
No le interesaba, le interesaba yo. Dice, te voy a comer.
¿Qué hora era más o menos?
Y faltaba poquito ya. Sí.
La cuenta
ya tocaba casi. Le empecé a dar. Empecé en conversaciones de esas que uno empieza cuando faltan 2 minutos para tocar el timbre. Sí. Hay que traer carpeta, le pregunté. Y me dice que te como y que no hay vuelta.
No, ahí hay que distraerlo como sea 2 minutos.
Yo trataba de qué sé yo qué y dice, te comí.
No, ¿cómo te comí?
Y se arrojó encima de mí y ya... Se convirtió en hombre justo. Justo que ya está... Y me mira y dice... Oh, dice, discúlpeme, señor. Dice, casi me lo lastro, dice, menos mal.
Qué susto, ¿no?
Menos mal, dice el tipo, agarró, se enjuagó la boca.
Sí. No, porque ya el borracho se lo había...
Dice, un momentito, dice, porque se había quedado desnudo el tipo.
¿Y sí?
Y fue ahí a una...
¿Dónde?
Entre unos yuyos de una casa, sacó un pantalón que tenía, puso los liesos. Oh, dice, menos mal. Dice, bueno, la verdad que... Ya está, se fue un placer... conocerlo ya
pues una cosa de qué bien que manejó el tema
Y el colectivo no apareció
justo en ese momento vino el colectivo.
Ah, bueno,
en el colectivo subimos los dos. Le digo, ¿hasta dónde va este lobo? Me dice, hasta la cancha de gimnasia.
Viaje largo.
Y le pagué el viaje.
Yo quisiera ser indiscreto, ¿no?
Sí.
Pero una de las noches era prácticamente la medianoche y la otra a las 6 de la mañana.
Sí.
¿Y qué hizo esa noche hasta las 6 de la mañana? No quiero ser discreto, ¿eh? no tiene nada que ver.
Recorría.
Epa.
Recorría porque me dijeron que, bueno, que como no hay cabaret, qué sé yo, por ahí por las noches anda también mujeres.
¿Mujeres de la calle?
Mujeres.
Ofreciéndose.
Sí, no lo quería decir.
No, no lo quiero decir en discreto, pero...
¿Mujeres silvestres, dice usted?
Mujeres silvestres, sí.
Ay, ¿hijas de la naturaleza?
Como todos nosotros. Pero mujeres que viven en el, yo no le quería contar esta leyenda.
No,
mujeres que viven de día ocultas en la selva y de noche salen
como amazonas,
como hadas, y salen, y si te las encontrás, ellas tienen trato contigo. Ahí los africanos les tienen miedo porque dice que te hechizan, que no sé qué te hacen, pero yo no les tenía miedo porque no creía.
No, fantástico.
Claro. Y
yo no quiero ser indiscreto, pero ¿encontró alguna?
Encontré. No tenía mucha pinta de hada.
¿Por qué?
Porque no, un lenguaje que usaban que no era muy, muy de hada.
¿Qué le decía?
Tómatela.
Bueno, pues por ahí usted no se acercó de la forma correcta.
No pronuncié las palabras correctas.
Por ahí no conocía el idioma.
Y se dice, tómatela que estoy esperando un ñato, me dice. Pero, oh hada, oh ninfa de la selva, soy yo, tu alma gemela, que vengo a encontrarme para que me lleves a un mundo donde la esperanza reine por sobre la
angustia. Pero qué cargoso.
Dice, tómatela que viene mi novio, te va a meter una pata. Y ahí me fui.
La verdad que no le fue bien el
viaje. No, por eso no volví más.
¿Vendió toca-toca o no?
Vendí 9. No he vendido ninguno. Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A 1:30 de la mañana, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados 5 décimos. El sepelio de Raúl Alfonsín será televisado por Cadena Nacional. La última morada del expresidente será el cementerio de la Recoleta. Solo familiares y allegados podrán ingresar a la necrópolis. Para que la ciudadanía pueda escuchar los discursos, se instalarán parlantes en Plaza Francia. 3 policías secuestrados por las FARC lograron escapar. Los efectivos habían sido capturados por la guerrilla el martes pasado. Los terroristas intentaban llevarlos a la serranía de San Lucas, en el norte de Colombia. A 27 años de la Guerra de Malvinas, realizarán un homenaje en Campo de Mayo. Será encabezado por la ministra de Defensa, Nilda Garré. La ceremonia se realizará en la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 5 décimos, humedad 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sight, we're happy tonight. Walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird. Here to stay is a new bird. He sings a love song as we go along, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, ma'am. But
but you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in a winter wonderland. Are you listening? Snow is glistening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. In the meadow we can build a snowman, then pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. You can do the job when you're in town. Later we'll conspire as we dream by the fire to face unafraid the plans that we made walking in a winter wonderland.
Ella Fitzgerald en La Venganza Será Terrible, Winter Wonderland.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos aquí en el Paseo La Plaza de Buenos Aires con La Venganza. Mañana también estaremos aquí, pero en la Sala Cortázar mañana, la Sala Pequeña, ¿eh? Y el viernes en Morón, en la Universidad de Morón, desde allí transmitiremos el programa.
Bueno.
¿Hay mensajes?
Sí, hay. Mensaje de los oyentes.
Agradecemos los alfajores que nos trajo Connie.
Sí.
Muy ricos.
Si algún otro quiere traernos alfajores, tanto sí, ahora como después, puede hacerlo.
Dale. Somos Ángeles, Matías y Gustavo. Nos gustaría escuchar. Bueno, piden para el sordo. Para
¿dónde están Ángeles, Matías y Gustavo? ¿A dónde?
La primera fila.
Sí, mire.
Nunca los veré ahí. Hola, ¿qué tal? No está Pavarto. Ale, casi nos quedamos fuera. Somos Melina y Sau. ¿Dónde están Melina y Sau? Hola.
Ah, la otra, mire,
se ¿dónde está acá? Sau? Con razón, allá. Me parecía que había algo raro ahí. Sí, sí, sí. Y más cuando usted empezó a los gritos a decirle, mirá, mirá lo que tiene puesto ese. Uy, me puse esto en el ojo. Dale.
Negrito querido, soy admiradora tuya. A pesar de mis 18 pirulos, vine con mi tío Tony.
¿Cómo se llama?
No me pongo, no me puso.
¿Dónde está el tío Tony? Ah,
y ahí. Sí.
Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno. ¿Cómo es tu nombre? Estefanía.
Estefanía.
Bueno. ¿Barton?
Dolina, Guilherme y Barton desde Salta, La Linda, vinimos Mercedes, Luciana y Marta. Saludos para todos por allá, en especial para Adrián, que escucha todas las noches en Sal.
Soy excelente Temple, rubia, dice, inteligente. ¿Dónde está?
Es rubia.
Pero es inteligente. Somos Fede y Damián de Temple, también están ahí también, claro. Buenas noches, soy Valeria de Temple.
Son todos de
Temple. Usted siempre levanta la mano. Bueno, muchas gracias por venir, dale.
Dolina, admiramos tu infinita creatividad, dicen los hipocampos.
Anda.
Brindo por su sabiduría mezclada con imaginación y por su gran admirador Nano, que regala sus libros con el orgullo de sentirse discípulo, dice Fernanda.
Salud.
Soy Mónica de Florida, te escuchamos hace 15 años y nos encanta el programa. Es la cuarta vez que venimos.
¿Dónde están? ¿A dónde? Hola. Feliz cumpleaños para Pacho de Rosario, de parte de Lucas y Alfredo. Los tres nos recibimos, ¿de qué? De Ing. ¿Se recibieron de Ing? ¿Dónde están los que se recibieron de Ing? Será de ingeniero. Escuchando la canción del ingeniero, la canción del Ing. Si usted quiere prestigio, etcétera.
Agustina, dale, de Monte Grande, dice, quiero decirle a Gillespie que estoy enamorada sí, de él y de sus rulos. ¿No se corta un par y me los regala?
Cortate un par, dale.
Pero por ahí está enamorada de los rulos puestos en mi cabeza. No,
no, yo,
eso es lo que todos quisiéramos.
Me peleé con mi novio, dice Tamara, porque me cansé de sus escenas de celos.
¡Ay!
Ahora estoy enamorada de vos. ¿Querés ser mi novio?
¿A quién se lo dice, a usted o a mí?
A usted.
Acepto.
Y el novio más celoso todavía.
Peor, se está poniendo peor.
Peor, cada vez peor.
Ya me tenés cansado, están todos celos.
Julieta, ¿a vos te parece salir hacia la calle y te pones eso, esa minifalda?
Cállate. Ale, somos Pato, Nati, Belu, Joy, Agus y Juan. Venimos de Ramos Mejía, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Saludos a Laura, Luciano, Valen y Lean. Son miles.
¿Lolina cree en extraterrestres? Pregunta
sí,
Julieta.
Claro que sí. Claro que sí que creo. Porque yo vi el canal Insomnio. Y había testimonios de personas, aunque por ahí la sobornaba.
Adrián de Quilmes está preocupado, dice que su perro se fracturó una pata por correr una paloma y cayó en un pozo que había en la calle. Ahora no sabe a quién demandar.
Ah, sí. A mí.
Bueno.
Parabéns, saludos a Salto, uruguayo, y a Johnny, Fede, etcétera. Bueno, dale. Siguen escuchando. De parte de Tiri, Gabriel, todos de Salto, uruguayo. Dale.
Guile.
Gillespie, está leyendo.
Tengo el agrado, es una larga carta. De dirigirme a usted con el fin de informarle acerca de una injusticia que ocurrió en los pasillos de su majestuoso Paseo La Plaza. El señor con uniforme de seguridad nos ha impedido sentarnos y prepararnos sándwiches. Besos a mi mamá y a mi hermanito, dice. Y pide un tema de Los Redonditos de Ricota.
Y se comieron el pan por un lado y el fiambre por el otro.
Exactamente. Bueno, en vista de este, en señal de protesta vamos a interrumpir la lectura del
mensaje. No, pero espérese.
Si vamos a pasar al bailongo.
¿Va a llamar al sordo?
Si vamos a llamar al sordo que...
Viene con la filarmónica.
Vinieron todos la filarmónica, así que vamos a tocar un rato. Dale.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame. Está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación. Vuelve la familia más esperada del cine argentino. Vuelve Esperando la Carroza. Para reírnos de nosotros mismos con lo más cercano, donde más duele. Luis Brandoni, Betiana Blum, Juan Manuel Tenuta, Andrea Tenuta, Mónica Villa, Lidia Catalano, Facundo Espinosa, Juan Acosta, Roberto Carnaghi, Gabriela Mandato, Esperando la Carroza 2, estreno 2 de abril de 2009, solo en cines.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación. Esculturas, cuadros, marfiles. Porcelanas, platería. 4588-0570 o 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
El viento que golpea tu rostro. Tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando... La venganza será terrible. Ya llega Despierto y por la Calle, con Julio Lagos.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gansé.
Buenas
acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el Trío de América, compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín El Caco Babosa Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, maestro, Ángeles, Matías y Gustavo nos habían pedido algunas canciones. Ángeles pide La Muchacha del Circo.
Es muy feo, ya está.
Bueno, muy bien. Matías pide Tapado de Arminio.
Ese es más lindo. ¿Qué es ese?
Esto lo cantamos siempre. Si quiere, se lo cambio por Araca Corazón.
Dale, es del mismo autor. El cambio.
Es del mismo autor. Y es más lindo. ¿Eh? Ah, no es más lindo, pero.
Los dos le salen bien igual.
No, ¿sí? No creo.
Araca Corazón, cállate un poco y escucha por favor este chamuyo. Si sabes que su amor es todo tuyo y no hay motivos para hacerse loco. Araca Corazón, cállate un poco. Así cantaba un pobre punga que a la gasola por culpa de ella puede descansar mientras la paica con su donaire por esas calles de Buenos Aires echó a rodar. Mas como todo se acaba en esta vida, una noche salió de la prisión y al encontrar la paica le decía: volvé otra vez conmigo, por favor. Volver no puedo, dijo la paica, el amor mío ya se acabó. No luce una sombra, solo un balazo cayó la paica y una ambulancia tranquilamente se la llevó. Y nuevamente en las sombras de la noche, mientras duerme en silencio el pabellón, desde la última celda de la cárcel se oye cantar del punga esta canción. Araca Corazón, cásate un poco y escucha por favor este chapuzo. Si sabes que su amor nunca fue tuyo y no hay motivo para hacerse loco. Araca Corazón, cásate un poco.
Maestro, aquí Dolores le pide Cascabelito.
No, basta de tango, vamos a cantar todos ahora, que vamos a la parte sincopada.
Azucena de la Boca pide Barrio Reo.
Otro día.
Ayer no la hacemos.
Pero... No, no toquemos más tango, bien, vamos a...
Epa.
Bueno, a ver.
Como usted quiera.
Patricio, cante algo de Caetano Veloso.
Sí, pero no soy yo el que canta. Es Moreira el que canta.
Bueno, acá también pedían algo del Indio Solari. De Los Redonditos, de Ricota.
No sé si vino el Indio, ¿eh?
No sé si vino.
¿Vino o no vino?
No sé, ¿no teníamos que permanecer en silencio sin tocar nada?
No.
Podría ser una posibilidad. ¿Quién pidió eso? Delegante.
¿Indio?
Bestia, ¿no? ¿Qué quiere, Indio?
Vamos con la bestia.
¿Cuál?
La bestia.
Mi héroe es la gran bestia que enciende en sueño la vigilia. Y antes que cuente bien, dormirá. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Bueno, maestro, había algunos pedidos de temas de Queen. No sé si hay algo ahí en stock. ¿Hay algo o no?
Bueno, podemos tirarnos, hacer la locura.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside the red firelight. Oh, you gotta let it all hang out. Fat bottom girls, you make the rocking world go round. I was just a skinny leg, never knew.
Can work it out, piden.
Bueno.
La belleza del universo pidió esto.
¿Dónde está?
¿Dónde está la belleza del universo?
¿Dónde está? Ahí está, mire.
Con razón.
Bueno, aquí Dolores de Morón le pide para Gillespie Misty, si puede tocar, si está la trompeta por ahí.
¿En qué tono?
Mi bemol.
Tono para amigos. Thank you.
Tengo con ritmo de maraca de bongó.
Podemos cantar con ritmo de maraca, ¿no? Ay.
Con ritmo de maraca y de bongó, ese que me hace vacilar. Ritmo de maraca y de bongó, de mi negritita guaracha. Ritmo de maraca y de bombo.
Bueno, maestro, aquí la banda de Ramos le pide Dolina de Creedence porque lo quieren bailar.
Ah, sí.
Epa.
Sí. ¿A dónde está la barra?
Que sea bailable.
¿Podés ir a la barra? Muy bien.
Acá está la banda de Ramos. Epa. Mira, acá de la...
Bueno.
Una vuelta. Depende del tiempo.
Ya en 3 minutos.
¿Cómo quién?
Prácticamente, maestro, hay tiempo para un tema más. Tengo dos alternativas acá, dos pedidos. En primer lugar, Pescante o Mi Familia.
Podemos cantar Mi Familia.
Sí, nos vamos con
claro
eso.
Que hay tantas familias. Levante la mano, familias. Extraordinario, lo dicho, es un programa familiar.
No lo pregunte más, Dios. No.
Señores, vamos a hacer Mi Familia.
Muy bien.
¿Cuál era Mi Familia? ¡Ah, edad! ¡Hola, niños! ¡Levanten la mano los niños! Lo dicho. Un programa infantil. Eso se llama un programa infantil, niños. No, quiero decir.
A ver esas palmas, hombre. Vámonos, niños.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y tenemos una orquesta de varias generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía, pues depende. Tengas ese día, si toco la trompeta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón, polo, 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 polo.
¡Vamos, niños, a ver esas palmas! ¡Que todos hacia la plaza que me aplaudieran los trompetos, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca
la letra, hombre, la letra.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo,
Si toco la corneta, si toco el clarinete, si toco el violín, si toco el trombón,
y para terminar, por adelante, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana, 2 minutos, la temperatura en Buenos Aires, 17 grados 3 décimos. Gran cantidad de personas despide en el Congreso a Raúl Alfonsín. Hace minutos reabrieron las puertas del Salón Azul, donde son velados los restos del expresidente.
Estar cerradas por espacio de 40 minutos, las puertas de acceso al Salón Azul del Congreso Nacional fueron reabiertas para permitir a las miles de personas que aguardan pacientemente dar su último adiós al expresidente Raúl Alfonsín. El velatorio continuará toda la noche y se prolongará hasta las 10, estando programado para las 11 un acto oficial con 5 oradores que aún no están confirmados y la misa que se realizará en la explanada a cargo del obispo José María Arancedo. La cúpula del Parlamento continúa iluminada y con la bandera a media asta, respetando el duelo que rige para todos los edificios públicos. Desde el Congreso Nacional, un informe de Gustavo Romero para Radio 10, siempre noticias.
Estados Unidos y Rusia estudian reducir sus arsenales nucleares. Lo hablaron los presidentes Barack Obama y Dmitry Medvedev. Fue en Londres durante la cumbre del G20. Ambos líderes se comprometieron a volver a reunirse en Moscú antes de julio. Tayana afirmó que no hay posibilidad de autodeterminación en Malvinas. El canciller se refirió a la situación de los habitantes de las islas. El diplomático explicó que sería contrario al derecho internacional. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 17 grados 3 décimos, humedad 60%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, AM 710, Radio 10, la radio. A partir de ahora, Julio Lagos lleva la radio a cada esquina de Buenos Aires. Despierto y por la calle, despierto y por la calle. La ciudad arranca un nuevo día, convertida en un gran estudio de radio. Despierto y por la calle. Hasta las 6 de la mañana, Julio Lagos, en Radio 10. La radio.
Hola, buen día. Las 2 de la mañana, 5 minutos de hoy, jueves 2 de abril.